SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Pues entonces, Gallego, vamos a atacarlo ya.
Venga, sí, pues está, hay una discusión. Ya está, ¿cómo se pronuncia el nombre propio del nuevo entrenador del Real Madrid?
Y vamos, yo creo que lo mejor es si fuera catalán, sí, sería Xavi Alonso. Ajá. Pero como es vasco, es Xavi Alonso.
Ah, entonces, Xavi, o sea, ¿no?
Es con una X, pero si queréis lo voy a pronunciar con S. Xavi, bueno.
Xavi.
Catalán, Xavi. Vasco, Xavi.
Y con la S normal también queda bien, ¿no? Xavi.
Sí, bien.
Venga, pues ya aceptamos. Estamos ahí, porque la gente se está... que eso es importante, ¿no? Pero bueno, dirán los madridistas. Hombre, lo importante es que gane títulos, es que el equipo juegue bien, es que el grupo sea un grupo compacto, todo eso. Pero todo eso se irá viendo cuando lleguen los partidos, cuando allá por el mes de octubre, noviembre, tengamos una idea clara de cuál es el registro futbolístico del nuevo equipo de Xavi Alonso. Por lo pronto, él en la rueda de prensa de esta mañana, bueno, pues ha estado cordial, correcto, intentando contestar a lo que le preguntaban.
Es una buena pregunta y me gusta, porque hoy el fútbol te pide ser flexible. Claro que tengo una idea, pero esa foto fija del sistema a veces puede cambiar, a veces puede ser más dinámico, pero sí que quiero que el equipo transmita emoción, transmita energía y que conecte, ¿no?, con la gente, ¿no? Esa simbiosis que buscamos va a ser fundamental para que esta etapa empiece bien. Tenemos buenos jugadores, que eso es lo que me gusta también, estar en entrenamiento con ellos, estar en el día a día, tener esa proximidad con ellos para mejorar, lo que he dicho antes, el potencial de cada uno, sacar lo mejor de uno para luego encajar las piezas hacer equipo. Lo bueno es tener jugadores, buenos jugadores. Luego ya es mi problema.
Efectivamente, luego ya será su problema que el equipo juegue bien y que el equipo gane. Ahora hablamos de la presentación de Xavi Alonso, de la lista de Luis de la Fuente para la Nation League, donde la gran novedad es la presencia del jugador del Betis, Isco, que había faltado en alguna de las últimas, donde se lo esperaba. Ahora está Isco dentro de la lista de Luis de la Fuente. Recuerdo que jugaremos la semifinal con Francia. Isco, que está de viaje con el Betis, nos queda el último acto de la temporada futbolística de clubes, que es el próximo miércoles, esa final de la Conference ante el Chelsea. El Betis, que repito, está ya de viaje en Polonia. Ahora estamos nosotros de viaje en Valencia, en la fiesta de celebración del Levante, nuevo equipo de Primera División, después de su victoria en el día de ayer. Queda una plaza directa de ascenso desde la Segunda División. Se la jugarán en la última jornada el Elche, el Mirandés y el Oviedo. Los tres tienen opciones, pero el que mejor lo tiene es el Elche, que si gana en su partido en Santander, será equipo directo de la Primera División. El resto tendrá que jugar el playoff. En Roland Garros, buen día. Ha debutado Alcaraz sin problemas para ganar al italiano Cepieri, y ha ganado también en su debut Paula Badosa ante Naomi Osaka, además remontando el partido.
Tengo que decir que cuando he perdido 7-6, lo primero que he hecho ha sido mirar la placa de Rafa para coger inspiración. Me he dicho, vamos Paula, tienes que luchar como él lo hacía, así que gracias Rafa, te echamos de menos.
La placa de Rafa, que se puso en el día de ayer cuando recibió Nadal el homenaje de Roland Garros, y que se va a convertir, pues, en un lugar mítico. Todos los que jueguen ahí seguramente que se rozarán con la placa de Rafa Nadal, a ver si les da la fuerza que demostraba Rafa en la pista. Jornada de descanso en el Giro de Italia. El jefe del equipo donde corre Juan Ayuso, Machín, ha dicho que el líder ahora mismo es Del Toro, el mexicano, que lleva 38 segundos de distancia a Juan Ayuso. Y aunque Ayuso inicialmente era el que iba a pelear por llevarse la maglia rosa, como ahora está el primero Del Toro, vamos a ver qué pasa en esta última semana de competición, que hay unos etapones increíbles. Y una noticia de última hora que tiene que ver con el baloncesto: Sergio Llull va a anunciar, lo está haciendo ya, que deja la selección española, que su etapa en la selección española, una etapa gloriosa, llena de triunfos, ha terminado. Bueno, pues así viene este lunes. El programa lo abrimos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Buenas, Gallego. Bueno, pues con la resaquilla del sábado del partido y, pues nada, con la gran despedida de Ancelotti y del gran Luquita. Pues nada, a decir que gracias, muchas gracias por todo lo que nos han dado, todos esos trofeos que nos han dado, que parece que a la gente se le olvida. Que como este año no ha podido ser por poco, pues bueno, parece que ya se acaba el mundo. Pues no, hay años que se pueden ganar y hay años que no. Y los jugadores y el Madrid y el escudo son los mismos. Y nada, que a la Madrid.
Deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825.
Hola, Gallego. Bueno, pues ya podéis contar y adelantar que uno de los equipos que descienda el año que viene a Segunda División será el Sevilla Fútbol Club. Y no sé si quedarme ahí porque la cuesta abajo no termina. Estos señores que están al cargo del Sevilla no se dan cuenta que no son sevillistas ni nada, porque lo que les interesa es, creo, que la parte monetaria, o al menos eso, lo que están dando a entender, y con ello puede llevar, si no la desaparición de Sevilla, pues abocarse a una ruina que nos obligue a vender Ramón Sánchez Pizjuán y no de prestado la cartuja. La vergüenza total. Bueno, Gallego, cuídate, como siempre.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-49-4825. Exprésate.
Venga, Gallego, anda, espabila.
A la fiesta del Levante nos vamos. Un equipo que vuelve a la primera división después de remontar ayer en un partido tremendo y que lo está celebrando por las calles de Valencia. Chimo Masmano, hola.
Hola, muy buenas, Gallego, desde la Plaza de la Virgen, punto neurálgico de la ciudad de Valencia, aquí frente a la Basílica, donde vienen a ofrecer este ascenso la plantilla del Levante. Miles de personas, en torno a 5.000 ahora mismo. Y frente a mí, Capitán Iborra, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Esto lo puedes describir tú como valenciano y levantinista de cuna, que lo ha ganado todo en el Sevilla, con el Olympiacos, pero este ascenso es especial.
Sí, es especial, con mi club, con mi gente, con un grupo de amigos, no puedo pedir más para ser feliz.
Pues a seguir disfrutándolo. Gracias. Gracias a Vicente Iborra, que vuelve a primera con el Levante y coreado por estos miles de aficionados que van a seguir con la Rúa y con las visitas a las instituciones y a la Fuente de las Cuatro Estaciones.
Bueno, pues ese es el sonido a las 8 de la tarde y 37 minutos de Valencia, en el micrófono de Chimo Masmano, en esa celebración. Por cierto, que hoy había otra celebración en Liverpool. Y en la celebración del título de Liga del Liverpool ha habido un atropello parecido al que sucedió antes del derbi catalán, del derbi barcelonés entre el Español y el Barcelona. Hay heridos, hay un detenido. Luego nos informan de todos los compañeros de los servicios informativos. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. ...43 años tiene Xavi Alonso y ya ha llegado a, digamos, uno de los lugares culmen de la dirección deportiva futbolística, el banquillo del Real Madrid. Hoy firmó su contrato y luego atendió a los medios de comunicación contestando las preguntas con naturalidad, pero es evidente que las respuestas importantes serán las del campo. Antón Meana, ¿cómo ha sido? Buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes. No puede decir todo lo que tiene en su cabeza, no sabe la plantilla que va a estar cuando empiece la próxima liga, pero él sí propone un equipo ambicioso, activo y sobre todo quiere sacudir el corazón del madridismo. Piensa que es clave que el público se implique y que él consiga que el equipo juegue mejor al fútbol. Está muy pendiente, como digo, de reunirse con todos los jugadores porque él está encantado de la plantilla que tiene, que no es un problema tener grandes jugadores, ya se encargará él de entrenarlos. Está convencido de que va a disfrutar con Modric en este Mundial de Clubes en Estados Unidos, y cuando le han preguntado, Gallego, por qué está preparado ya con 43 años para dirigir al Real Madrid, él lo ha dicho de la siguiente manera.
Bueno, esto suele funcionar, tiene que funcionar de los dos lados, ¿no? Que el Madrid te quiera primero y que luego que tú quieras. Normalmente la segunda suele pasar y pero desde ayer ya me considero entrenador del Real Madrid. Hoy mucho más, desde que estoy aquí, y ya lo vas notando, ¿no? Y ahora ya el próximo paso es ya estar con los jugadores. ¿Qué día me entero? Bueno, pues no sé, seguramente ayer cuando ya sale el comunicado es cuando ya me cae el sopetón, ¿no? Pues fue bastante evidente, ¿no? Como para no enterarse.
Vamos a ver cómo lo lleva Xavi Alonso en el campo y en la sala de prensa, que en la sala de prensa, cuando estás empezando y todo va bien, pues todo va muy bien. Luego llegan los malos resultados y hay que saber manejar eso. Ya veremos si el Madrid juega con un 3-5-2, con un 4-4-2, con un 4-4-3 parece, 4-4-3 parece imposible repetirlo de este año. Y vamos a ver si hay algún refuerzo más antes de que empiece la temporada, aparte del central Hausen y de Alexander Arnold, que se anunciará próximamente. Un centrocampista es una incógnita. Selección española, que la próxima semana, el jueves de la próxima semana, juega la semifinal de la Liga de las Naciones, de la fase final, ante Francia. Un torneo que indudablemente no es el Mundial ni es la Eurocopa. Aunque a Luis de la Fuente parece que aquel momento en el que alguien dijo que era un torneo menor le sentó mal, porque hoy, cuando ha dado la lista de convocados, ha vuelto a decir esto.
Estamos los tres campeones de las tres ediciones, Portugal, Francia y España. Tres campeones del mundo y un campeón de Europa. Tela, 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 aquel que dijo que era un torneo menor. Tela, telita.
Pero vamos a ver, si la selección española juega tres torneos, uno es el Mundial de Fútbol, que es mayor y más importante que la Nation League. El segundo es la Eurocopa, que también es mayor y más importante que la Nation League. La Nation League es un torneo menor si lo comparas con los otros dos que juega la selección española. No sé. Pero bueno, vamos a lo importante, a la lista de la fuente. Javier Herráez, novedades.
Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues la principal novedad es Isco Alarcón. Se lo merecía el futbolista del Betis. También vuelve Gavi después de esa gravísima lesión que, bueno, pues por desgracia se produjo también con España en Valladolid hace ya pues más de un año, año y pico. Y Fermín, que va a hacer, bueno, va a estar en las dos listas, en la de Santi Denia y en la absoluta, amén de los lesionados Ferran y Ayoce, que habría entrado porque estaba muy bien el futbolista, el delantero de la selección española de fútbol. Y el resto pues no chirría nada, hombre, a mí un poquito lo de Joan García, ¿no? Que es para mí el portero más en forma del fútbol español. Ha demostrado que ha salvado casi casi al español. El resto también, Puado y compañía, pero Joan García creo que merecía estar en la lista, aunque Unai Simón, David Raya son muy buenos y Ale Remiro también merece estar en la lista por ser gran portero y un hombre que hace ahí pues pegamento en la selección española de fútbol. El resto, la vuelta de Dani Vivian, está Pedro Porro, que ha ganado con el Tottenham, está Cubarsí, Dinausen, el fichaje del Real Madrid, Zubimendi, el centro del campo, Fabián, que va a jugar la final de Champions, Baena, que va a firmar por el Atlético de Madrid, es decir, Pedri, que está muy en forma, Lamine Yamal y Jeremy Pino junto con Nico Williams, bueno, y Dani Olmo. Yo creo que todos los que estaban o esperábamos son 26 y bueno, pues que España intente conseguir esta Liga de las Naciones, que es la vigente campeona, recordemos, cuando ganó a Croacia, primer título con la absoluta de Luis de la Fuente.
La ausencia de Joan García, o García, el portero del Español, que ayer nuestros compañeros de Radio Barcelona adelantaron que el Barça parece tener un acuerdo ya cercano para llevárselo y cederlo la próxima temporada a otro equipo antes de que después de ese año de cesión, cuando termine Ter Stegen y ya veremos qué pasa con la portería del Barça, Joan García pudiera volver al Barcelona. Y otro asunto del que creo, Javi, no ha habido polémica, es Íñigo Martínez, central del Barça,
sí,
que no tenía, bueno, que no parecía muy ilusionado por lo que fuera y ya se acabó la polémica, no ha querido entrar ni preguntar ni decir nada Luis de la Fuente, ¿no?
Sí, habrá tiempo para preguntarle en este parón, evidentemente le llamó. Hubo un parte médico, quedó un poco oscuro el asunto porque sí que podría haber ido, aunque no está para jugar todo, pero lo puede haber dicho. Había un parte médico y después del partido frente al Atlético de Madrid decidió no ir y ahí entró Asensio, que luego no jugó, llegó Dinausen y con la lesión de Cubarsí la rompió y ahora está ya en el Madrid, así que la vida va muy rápida.
Y se acabó. Gracias, vamos a hablar del Betis. El equipo de Isco, la gran novedad en esta lista de la selección, que va a jugar la final de la Conference en Polonia el próximo miércoles, pasado mañana, ante el Chelsea. El Betis, que está ya de viaje, lleno de ilusión, supongo, y esperando la llegada numerosa de aficionados que van a teñir la ciudad sede de la final de verde y blanco. Florencio Ordóñez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gallego. Desde el hotel de concentración del Betis aquí en Breslavia, ha llegado hace unos 15-20 minutos aproximadamente, ha sido recibido por una treintena de aficionados del Betis con cánticos ya esperando al equipo. El grueso va a llegar el miércoles, pero mañana empezarán a llegar también aficionados. Habrá 12.000 con entrada, 12.000, 12.000 y algo, en torno a 15.000 en total. Vienen también muchos sin entrada para tratar de ver ganar a su equipo su primer título europeo. Hoy lo ha dicho el presidente Ángel Aro, es el partido más importante de la historia del Betis, por lo menos a nivel europeo, con la duda de Lo Celso, a ver si llega Lo Celso con unas molestias musculares y con las dos estrellas, lo has contado ahora mismo, la vuelta de Isco a la selección española de fútbol y también la presencia de Antony en la primera convocatoria de Ancelotti con la selección de Brasil. ¿Cómo no iba a ir Isco a la selección española? ¿Cómo no iba a ir Isco, como está Antony ahora mismo, como está a la selección de Brasil? Con estos dos futbolistas, ahí está la gran esperanza del Betis para tratar de hacer historia. Mañana habrá entrenamiento oficial del equipo y hablará Pellegrini con Bartra y con Isco.
Y desde ya el equipo de la SER siguiendo al Betis. Gracias, Florencio. El ascenso y el descenso, hemos estado antes en la cara feliz con el Levante y ahora estamos en la cara triste. El Leganés, que lo tuvo cerquita, cerquita para quedarse en primera división, pero que al final bajó y que va a cambiar de entrenador. Óscar Ejido, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas. Pues se ha puesto punto final a la historia de Borja Jiménez con el Club Deportivo Leganés y a la hora de comer en un comunicado, el club y el entrenador han anunciado que ponían punto final de forma conjunta. Lo que pasa es que hace dos semanas dijo Borja que no había conversaciones para renovar. El mismo sábado dijo que si había permanencia se sentarían el domingo para negociar la renovación del contrato. Y hoy, a pregunta de la cadena SER, Borja Jiménez ha reconocido que hubo una oferta de renovación a la que él ha dicho que no.
Bueno, es que posiblemente haya existido ese ofrecimiento. Yo creo que empieza un proyecto nuevo. No es que el club no haya querido que continuara, ni muchísimo menos. Creo que es más una decisión consensuada en la que he sido partícipe de ella y que creo que es lo mejor, sinceramente.
Efectivamente, le han ofrecido renovar, lo que pasa es que lo han hecho en las últimas horas y al final, unilateralmente, el técnico abulense es el que ha dicho que prefería que el club tomara un camino distinto. Empiezan ahora el casting otra vez para buscar nuevo entrenador y el presidente Jeff Luno ha dicho al final de la rueda de prensa que el objetivo ahora es volver a primera cuanto antes.
Otra noticia de esta tarde, nos cuentan nuestros compañeros de Radio Barcelona que Ansu Fati va a salir del Barcelona cedido al Mónaco la próxima temporada con opción de compra. Pero estábamos hablando del ascenso y del descenso. Queda una plaza de ascenso directo que se juegan tres equipos en la última jornada. El Elche, si gana en Coruña, sube Pepe Morago.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. La victoria del Elche ayer 2-0 ante el Málaga lo ha cambiado todo porque el equipo dirigido por Eder Sarabia vuelve a depender de él mismo. Hay muchas variables, pero la más sencilla es que si gana el domingo que viene en Riazor al Deportivo de La Coruña, el Elche asciende directamente a primera sin tener que preocuparse de ningún otro resultado. La ilusión es enorme. El Elche Club de Fútbol está gestionando fletar uno o dos trenes para desplazar a sus seguidores. Ya ha comunicado el club que habrá entradas para todos los que quieran viajar a tierras gallegas.
El Mirandés tiene que ganar su partido en Cartagena y esperar, Javier Alfonso.
Muy buenas, Gallego. Pues después de ese empate en el partido de ayer frente a la Almería, la gente se quedaba un poquito fría en Andúa, pero los ánimos vuelven a estar al 100%, como siempre, porque es una temporada histórica. Complicado, sí, imposible. En esto del fútbol, nada es imposible. Además, también comentarte que el club va a fletar la cantidad de autobuses que sea necesaria para todo aquel aficionado que quiera viajar a ese último encuentro de la Liga Regular entre el Cartagena y el Club Deportivo Mirandés.
Y el Oviedo también tiene que ganar su partido y esperar el fallo de los otros dos, Cali González.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. Pues hay una ilusión comedida, no es desbordada ni mucho menos entre los aficionados del Real Oviedo porque saben lo complicado que es. Para subir a Primera División tiene que ganar el Depor, que ya no se juega nada y que lleva un mes seguido con derrotas al Elche, y que el Oviedo no falle, que consiga los tres puntos contra el Cádiz en el Tartiere. Si eso pasa, 24 años después el conjunto Carballón estará en Primera División. Habrá nervios, habrá tensión, con un ojo puesto lo que suceda en La Coruña. Si finalmente no se da, el Oviedo tiene asegurado el playoff y además afrontaría la vuelta de la primera eliminatoria como local.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Y dos más de fútbol. En el panorama internacional nos quedaban por conocer dos cosas importantes este fin de semana. El campeón en Italia y los puestos de Champions en la Premier. José Palacio.
Pues el Scudetto Galle se lo ha llevado el Nápoles. Ganaron los dos, el Nápoles 2-0 ante el Cagliari, el Inter 0-2 ante el Como, pero un puntito de diferencia. El Nápoles vuelve a ser campeón y está desatada la locura. Hoy se está haciendo esa rueda de celebración también por la capital partenopea y además se está rumoreando de que va a ir Kevin De Bruyne, que deja el Manchester City y puede que se marche allí. De hecho, lo confirma incluso el presidente presidente Aurelio De Laurentiis. En la Premier, Manchester City, Chelsea y Newcastle son los tres que van a acompañar a Liverpool y Arsenal en la Champions. Ganaron el City 0-2 al Fulham, 1-0 ganó el Chelsea al Nottingham Forest y perdió el Newcastle 0-1. Esto quiere decir que se pegó un trastazo tremendo el Aston Villa de Unai Emery, que si llega a ganar en Old Trafford a un Manchester United al borde del descenso, pues perdió 2-0 y se queda sin ese puesto Champions que sí consiguió la temporada pasada. Y otro campeón, Galle, pero en Francia, el Paris Saint-Germain. Hizo doblete ganando la Copa Francesa, 3-0 al Reims, y ahora a intentar hacer la marcha del equipo de Luis Enrique y llevarse la Champions el próximo sábado contra el Inter.
Puede completar una temporada impresionante Lucho en el banquillo del Paris Saint-Germain. Y lo que no pudo completar el Barcelona fue otro triunfo histórico, el Barcelona femenino, que perdió la final de la Champions con el Arsenal y que no sé cómo se ha gestionado esa derrota por 1-0 en Apalet. Hola.
Hola, Gallego. Está siendo una resaca muy difícil esa derrota del Barça en la final de la Champions. No se duda del proyecto, pero ha sido duro no tanto por el qué, sino por el cómo. Todos los mensajes de las jugadoras en redes sociales coinciden en que les sabe especialmente mal por los aficionados desplazados, que no estuvieron a la altura, pero que van a levantarse. El caso es que no hay tiempo para conjuras, porque hoy ha arrancado el parón de selecciones, así que prácticamente todo el equipo se concentra con sus respectivos países. En el caso de España, hay hasta 10 azulgranas en la lista. Mañana se encontrarán en Las Rozas y no volverá al Barça a estar en su totalidad hasta tres días antes del último partido de la temporada, la final de la Copa de la Reina.
Gracias, Ana. Vamos con tenis. Roland Garros, después del homenaje de ayer a Nadal, hoy debutaba Badosa, debutaba Alcaraz y ha sido un buen día. Miguel Ángel Zubarraín, hola.
Hola, Jesús, muy buenas. Pues la verdad es que muy bien Alcaraz, no ha tenido ningún problema, no tenía un enemigo especialmente difícil, pero le ha ganado con autoridad y sin tonterías, 6-3, 6-4, 6-2, ha jugado yo creo que muy concentrado, con muchas ganas de hacerlo bien desde el principio para que este Roland Garros no se le escape. Badosa pudo haber ganado el primer set, tuvo 6-5 y bola de set, pero lo perdió en el tiebreak contra Osaka. Luego espabiló, un 6-1 contundente, y en el tercero más peleado, al final 6-4 para ella, y por lo tanto avanzó ronda. También ganó su partido Jessica Bouzas y le ganó a la norteamericana Emma Navarro 6-0, 6-1. Es un resultado escandaloso porque Navarro juega francamente bien. Y por lo demás, decir que ganó Davidovich, ganó Munar y perdieron Ramos, Bautista y Pedro Martínez. Sabemos que Alcaraz va a jugar pasado mañana contra Marozán, no sabemos todavía ahora ni pista ni nada. Y Buxa va a jugar mañana contra Mirra Andreeva, una jugadora que hace muy pocas semanas ganaba un Master 1000 y que está entrenada por Conchita Martínez.
Lo iremos contando. Gracias, Miguel Ángel. Una noticia que tiene que ver con baloncesto y con el anuncio de Sergio Llull, que acaba de producirse. Marta Casas, hola.
Hola, Gallego, muy buenas. Un Sergio Llull que acaba de anunciar su retirada de la selección española después de 173 internacionalidades, 7 medallas, un mundial, 3 europeos, una plata y un bronce olímpico. Debutó con la camiseta de la selección española en 2009 y desde entonces ha vestido la camiseta del equipo nacional en un acto en el que ha estado muy bien acompañado. Han estado aquí Juan Carlos Navarro, Marc Gasol, Ricky Rubio, Rudy Fernández, Sergio Rodríguez, solo por decirte algunos, también Sergio Scariolo. Sergio Llull pone punto y final a su etapa en la selección.
Estoy aquí para anunciar que cierro mi etapa como jugador de la selección española de baloncesto. Bueno, ha sido un honor y un auténtico privilegio defender la camiseta de la selección.
Pues solamente se le puede decir gracias, gracias y gracias a Sergio Llull. Otro jugador mítico de la selección española de baloncesto, protagonista hoy aquí en la cadena SER, Pau Gasol, Sara Núñez.
Eso es, muy buenas, Gallego. Pau Gasol ha estado esta tarde en los estudios de la cadena SER para visitar La Ventana con motivo de la miniserie que presenta junto a su fundación, La Obesidad Infantil, La Pandemia Ignorada. Y en la entrevista también ha querido pasarse a hablar con el Pacojo y le ha preguntado qué opina del homenaje a Rafa Nadal en Roland Garros y si en España sabemos despedir a nuestros ídolos. Esta ha sido la respuesta de Pau Gasol.
Pues muy, muy emocionante el evento de ayer. Es difícil, ¿no?, estar a la altura de un deportista, el evento como Rafa, pero ¿por qué no podemos pues hacer eventos que reconozcan a nuestras grandes figuras, ya sea en el deporte o fuera del deporte? Y tenemos que esperar pues como nuestros deportistas en este caso pues se ven, ¿no?, pues reconocidos de esa manera fuera de nuestro país.
Tiene razón Gasol, pero los responsables de que los homenajes que se le hicieron a Nadal no estuvieran a la altura fueron los organizadores, no los aficionados. porque los aficionados estaban emocionados, llorando por Rafa Nadal y su adiós. Pero los que lo organizaron o no eligieron bien el momento o no lo llevaron a cabo de la manera que habían pensado. Esos fueron los responsables. ¿Cómo están los playoffs de final de conferencia en la NBA? Javi Blanco, hola.
¿Qué tal, Gallego? Pues hay vida en la final del Este, porque como preveíamos, apunta a una final larga. Los Knicks, tras perder los dos primeros partidos en su cancha, lograron anoche vencer a domicilio a los Pacers. Parece que ninguno de los dos quiere ganar ante su público. 24 puntos de Karl-Anthony Towns, sobre todo haciendo un último cuarto brutal, y 23 de Jalen Brunson, los mejores de los neoyorquinos pese a disputar menos minutos por problemas de faltas. Ambos jugaron los últimos minutos con 5 faltas, a solo una de la eliminación. Si llega a haber prórroga, el problema hubiera sido tremendo para los de la Gran Manzana. 2-1 para Indiana, que mañana volverán a jugar en casa, en su pabellón. Esta noche, cuarto partido de la final del Oeste, desde las 2:30 de la madrugada, Oklahoma-Minnesota, con 2-1 para los Thunder. Veremos si los Timberwolves son capaces de igualar la eliminatoria en su pabellón y repetir el gran partido que hicieron el sábado, donde arrasaron a Oklahoma por más de 40 puntos.
Nos vamos. A las 11:30, El Larguero con Manu Carreño. Ahora sigue aquí, Hora 25, con Aymar Bretos. Mañana más Hora 25 Deportes. Un saludo de Gallego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.